En la cadena SER, la hora extra, con Dani de la Fuente.
La vivienda, ese metro cuadrado que pisamos y que define quiénes somos, se ha convertido en uno de los grandes conflictos de nuestro tiempo, atravesando generaciones, ciudades y también la cultura. Bienvenidos y bienvenidas.
Bailata pa' mi chica y un mantón. Butaca en teatro. La vida, cañón.
Hoy volvemos a poner el foco en cómo esta crisis está moldeando la creación artística, porque la vivienda ya no es solo un problema económico, es también un relato colectivo, una experiencia íntima y una grieta social que la cultura está empezando a contar. En La vida cañón, por ejemplo, Alcalá Norte ironiza sobre los sueños y aspiraciones de la clase obrera, su deseo de ascenso y bienestar material. Pero, ¿qué es vivir bien? Las tardes de rico no son las de teatro y toros, que también, sino las de poder estar en tu casa y sentirte en casa, a salvo, seguro. Se ha escrito mucho sobre la vivienda desde un punto de vista económico o social, pero la escritora Marta Jiménez echa en falta el lado más humano.
La vivienda es una propiedad privada, pero alquilarla y venderla no debería ser igual que vender camisetas. Cuando le alquilas a alguien un piso, le estás alquilando su hogar. Y de hecho, estamos alquilando pisos con unos alquileres carísimos y resulta que los caseros nos dicen cosas como que no podemos tener mascotas, o que no podemos hacer fiestas, o que no podemos agujerear la pared, ¿no? Entonces, ¿cómo nos relacionamos con nuestra propia casa? ¿Es tu casa un lugar en el que no puedes celebrar tu cumpleaños? Dices, bueno, le doy una mano de pintura o quiero poner aquí una lámpara y ni siquiera te dejan. Sí, o sea, sí. Creo que hay que entender que si uno está pagando por un piso, sea de alquiler o de, como sea, ese piso es un hogar y es tuyo.
En Oxígeno, su última novela, cuenta cómo su abuela vivió siempre en el mismo piso, mientras que ella ha sufrido varias mudanzas.
Fiar un pisito en la calle Elfo. Un pisito en la calle Elfo.
La aspiración es esa, tener un pisito en la calle Elfo, por ejemplo. Álvaro Rivas, de Alcalá Norte, reconoce que el éxito de la banda no le ha permitido comprar el inmueble de su abuela en esta calle del madrileño barrio de Ciudad Lineal.
O sea, si tú quieres seguir en Ciudad Lineal, pero pasar de ser un recién llegado que vive en un zulo a ser Zinedine Zidane, puedes hacerlo. Sobre todo en nuestra Ciudad Lineal, que no se limita a los límites del distrito. Pero tú puedes venir de del zulo más pequeño de Ascao y acabar en la mansión de Luis Figo, ¿sabes? En Condorgaz. Entonces no hay que salirse del barrio para...
De hecho, estaba buscando en Idealista pisos en la calle Elfo y el más barato, un bajo de 52 metros cuadrados, 196.000 euros.
Sí. Una carbonera.
Un poco zulo.
No, mi abuela vive ahí y lo va a vender por medio millón de pavos.
Fíjate. Sí.
Yo quería comprarle el de mi abuela, pero yo tenía pues un preso al que no, o sea, quiero decir, al final mis tíos me han dicho, es que mira lo que ofrece el vecino al lado por quedárselo. Claro. Yo no puedo pagarlo.
O sea, el éxito del Canal Norte todavía no te da para un pisito en la calle Elfo.
No, exacto. El éxito del Canal Norte no ha sido suficiente como para que yo me quede el pisito en la calle Elfo de mi abuela. Así que no estará tan bien la cosa.
El hombre planeta y los llamados pitagóricos son los dos nuevos temas del segundo disco que prepara Alcalá Norte. Con ellos han conversado nuestros compañeros de Fuego y Chinchetas. Toda la entrevista en tu plataforma de audio favorita.
Playas limpias de azoteas, de fiestas y horteras que invadieron el levante.
También Niña Polaca le canta a la frustración, la incertidumbre del mercado laboral y los precios inalcanzables de la vivienda. La codicia y capital de las fuerzas extranjeras se titula este tema de su nuevo álbum, ¿Dónde está la ONU cuando más la necesitas?, que presentaban hace un mes en Hoy por Hoy.
Valencia no lo controlo tanto, pero concretamente Alicante, pues es una ciudad que se está... el turismo masivo la ha destrozado en los últimos 3-4 años, es una barbaridad. En Madrid igual, creo que aquí llevamos todos unas cuantas mudanzas echados consecutivamente de consecutivos barrios.
El primer piso en el que viví, que valía 500 euros y lo compartíamos entre dos, ahora debe valer 1.300, 1.400, debe valer el piso. Y el tuyo en el que estabas tú, que también valía más o menos eso.
Sí, 460 euros y era un estudio ahí en la calle La Palma y ahora es que cuando pagas tú por el estudio a una calle de ahí.
Yo no voy a hacer declaraciones.
Pero una barbaridad. O sea,
una barbaridad. Por vivir en un estudio diminuto.
Bueno, sí que las hago. O sea, me cobran bastante pasta. Son 1000 pavos por vivir una persona en un sitio. Sí, sí. Y lo podía mantener porque yo tenía, pues eso, 2 curros hasta hace un mes. Y ahora esperar que el disco vaya bien y que no me tiren.
Imagínate que éramos chavalitos de 25, 23 años. Te puedes ir de casa a tus padres, alquilar algo, estar ahí a gusto, ¿no? En plan, sin arruinarte. Y hoy en día es algo que los chavales no pueden hacer.
Bueno, llegar a los 30, tener que compartir piso con... Yo sigo viviendo con 3 personas y estoy fuera del centro de Madrid y es imposible.
En Alicante me acuerdo que yo pagaba 200 euros cuando me fui de casa con 20 años. 200 euros por una habitación que estaba, digo... Ya me parecía carete en su momento, imagínate.
De Madrid y Alicante a Barcelona. HBO ha estrenado este fin de semana Rabalear, un thriller hiperrealista ambientado en el Raval, el barrio multicultural de Barcelona que se enfrenta, como tantos barrios en tantas ciudades, a las artimañas de los fondos buitre. Nos cuenta el desahucio de una tradicional y mítica casa de comidas. Pepa Blanes.
Los barceloneses tienen un verbo, rabalejar, que significa pasear por uno de sus barrios más emblemáticos, el Raval. Un lugar histórico que ha enfrentado distintos vaivenes políticos, económicos y culturales. Hoy es sinónimo de gentrificación, pero no es un fenómeno nuevo para sus vecinos.
Diferente. Me gusta vestir bien, comer bien.
Mira que la ropa va cara, ¿eh?
Hablando de cantidad. Palabra lujurísima, carísima.
Si recuperamos en construcción la película de Guerín, descubrimos cómo fue el gran proceso de cambio del Raval, un proceso que se repitió y se repite en muchas ciudades españolas. La serie Rabalear, creada por Paul Rodríguez, bucea en otro de esos procesos de cambio del barrio como una especie de continuación de aquello que contaba Guerín.
Creo que Rabalear lo que apela es a la rebelión, de alguna manera, ¿vale? Si es ético o no es ético saltarte una ley que no te está protegiendo, básicamente, ¿no? Que te sientes indefenso y que y no ves soluciones y tienes que tomarlas tú. Y muchas veces, pues en este camino, pues te equivocas y quizá no vas a terminar donde te querías, donde pensabas que ibas a llegar.
Los padres del director regentaban un restaurante familiar, una casa de comidas centenaria en ese barrio. Un lugar adorado y respetado por los vecinos y donde iban a comer el menú del día desde Peret o Alberti, pasando por estrellas internacionales como Tony Curtis, Marcello Mastroianni o cineastas de autor como el propio Guerín o Joaquín Jordá.
Entonces, sí, era un sitio donde venía muchísima gente del cine, muchísima gente del teatro, porque está al lado del paralelo, y donde Tony Curtis, Marcello Mastroianni, Rafael Alberti venían y comían ahí. Y era un sitio muy popular, donde había un menú de 10 euros. Es decir, que no estamos hablando de lujo, no, estamos hablando de recetas populares y de cocina tradicional.
A lo largo de 6 capítulos, la serie cuenta el drama de cómo el edificio entero cayó en manos de un fondo de inversión que estaba comprando todo el barrio y cuyo objetivo era vaciar el inmueble, echar a sus vecinos para venderlo o crear pisos turísticos u hoteles. Es lo que hicieron y es lo que siguen haciendo.
No te lo pensabas a nadie en persona, ¿eh?
La serie cuenta el momento en que la familia se enfrenta al desalojo e intenta tomar cualquier tipo de medida para evitar que el pez grande se coma al pequeño. Es lo que intenta hacer uno de los hijos, al que interpreta Enric Auquer, a quien esa venganza a veces se le va de las manos.
Y los relatos como de eso, ¿no? Las lógicas como de que hemos entendido como, o hay una gran parte de la población que entiende como una lógica aplastante, ¿no? Que es, mira, esto vale esto, si hay otro que paga más que tú, pues tú te quedas sin esto, ¿no? Dejando atrás que tú llevas 100 años aquí, que estás contribuyendo de una manera hermosa, ganándote la vida, aportando algo a la comunidad, ¿no? Todo esto da igual, ¿no? Porque todo es porque el mercado funciona así, claro. Y así.
Rodada en las calles del Raval, reconstruyendo la histórica casa de comidas y sumando a un montón de vecinos y vecinas como extras, Paul Rodríguez e Isaki Lacuesta, los directores de los capítulos, pixelan las caras de algunos de los vecinos. Usan la cámara en mano para recorrer las estrechas calles del vecindario, las escaleras y los pisos, donde a través de la trama de los personajes, los espectadores, conocemos el modus operandi de estos empresarios y cómo funcionan para hundir a las familias en un lío burocrático y legal.
A mí me cuesta ser optimista con el problema de la especulación, porque ya no solo a nivel político, que realmente es muy obvio que no hay un interés en regular una problemática que nos afecta a todos, sino también a nosotros mismos como clase media, que nos hemos convertido todos en turistas al final. Ahora somos 2 tipos de personas, o somos turistas o gente sin casa, es así de claro. Los que tenemos una casa podemos viajar y viajamos. Entonces, ¿hasta cuánto de culpabilidad tenemos nosotros mismos en todo ello? ¿no? Eso es lo que quería plantear con la serie.
La historia de esta familia se cruza con las vidas precarias de aquellos nuevos vecinos que han llegado al barrio en los últimos años. Los jóvenes marroquíes sin casa que comparten plano con Auker, con María Rodríguez Soto, soberbios ambos, como el resto de actores, desde el villano Sergi López, o los veteranos Francesc Orella, Lluïsa Castell, igual que Quim Ávila.
La impunidad que tienen seguramente las altas esferas hacia todos nosotros, ¿no? Que eso, cuando ya lo sabemos, pero cuando tomas conciencia plena.
Una serie que explora el privilegio y que se adentra en todos los ámbitos de lo que las burradas del capitalismo inmobiliario es capaz de hacer.
Madrid, Alicante, Barcelona, nos queda una parada más en un lugar tan turístico, masificado y con una crisis brutal de vivienda como Baleares.
Un metro cuadrado de tierra es bastante, un metro cuadrado.
Un metro cuadrado es el ensayo ganador del premio de no ficción Libros del Asteroide, editorial que lo publica, y un libro en el que la escritora y periodista Lucía Ramis reflexiona sobre la relación de lo íntimo con lo político a través de la vivienda, un tema que centra las vidas de todos, de todas o de casi todos en estos últimos años, y además es una lucha social de muchas generaciones. Lucía, mi casa es tu casa, benvinguda, bienvenida a La Hora Extra.
Muchas gracias, muchas gracias.
Lucía viene de una tierra de piratas y extraperlistas, es mallorquina, esos seres perezosos, pobres, lentos y lerdos, propios de un mundo sin civilizar, así os describía George Sand en 1841. ¿Cómo sois los mallorquines dos siglos después?
venimos de ahí. Y lo curioso es que a ella le hicieron hija predilecta o hija adoptiva, sí, después de haber dicho todas esas cosas de los mallorquines. ¿Cómo somos después? Yo creo que somos igual, pero un poquito más codiciosos, tal vez. Uh-huh. Y luego hemos hecho eso tan terrible de ir vendiendo lo que era nuestro, ¿no? De ir vendiendo la isla, de ir vendiéndola barata en el fondo, a la larga, y de ir quedándonos sin ella, de algún modo.
Enhorabuena por ese premio de ensayo. Empezamos por el título, Un metro cuadrado, como esa canción de Vainica Doble. ¿Por qué?
Primero por el precio del metro cuadrado, que siempre tenderá a encarecerse y cada vez va a ser más difícil mantenernos en este metro cuadrado en el que estamos, que es siempre estamos en un metro cuadrado, por encima de un metro cuadrado. Y segundo, porque me gustaba mucho la canción que conocí a través de los planetas y pensé que era un buen título para un libro de no ficción como este, en el que es tan importante, ¿no?, el tema de la vivienda, el tema de que somos el lugar que habitamos, el lugar que, en el que vivimos y sobre todo ese sitio que pisamos, ¿no?, y que cada vez es más inestable. Ese metro cuadrado en el que estamos nosotros, cada vez esa estabilidad necesaria para los hogares, para sentirte como en casa, es más difícil de conseguir, ¿no? Mm. Parece como que tiembla bajo nuestros pies.
¿Qué es una casa y qué es un hogar?
Yo creo que es un lugar al que volver, al que sabes que puedes volver. Es un refugio. Cuando jugábamos a pilla-pilla de pequeños, ¿no?, siempre había un lugar que era un árbol, una alcantarilla, un sitio al que llegabas, una fuente, ¿no? Decías casa, porque casa era sinónimo de protección, era sinónimo de eso, de refugio, de cobijo. Y cada vez es más difícil sentirnos a refugio, ¿no? O sea, cobijados en nuestra propia casa y tener esa sensación de que, bueno, ahí está nuestra intimidad, está nuestra vida. Una casa lo es todo, ¿no? Al final es un sitio donde vivir. Cuando alguien pierde su casa en un incendio, en una inundación, cuando se derrumba una casa, decimos eso, lo ha perdido todo. Pero cada vez más están esos desahucios silenciosos que se dan cuando, pues eso, te renuevan el contrato del alquiler por un precio que tú no puedes permitirte, o directamente no te lo renuevan, o viene un fondo de inversión y compra el bloque de pisos en el que vives y te tienes que ir a otro lugar. Y como no hay alternativas, porque cada vez es más difícil encontrar piso, pues empieza una cuenta atrás desde el momento que has firmado un contrato de alquiler para 5 años o para 3 años, y te vas angustiando cuando se acerca ese vencimiento, porque no sabes qué va a pasar luego, porque no solo vas a perder tu casa, seguramente vas a perder pues todo aquello con lo que has establecido unos vínculos, ¿no? La calle en la que vives, el barrio en el que estás, si tienes a tus hijos matriculados en el colegio, el lugar en el que trabajas, ¿no? Y cada vez vamos siendo poco a poco expulsados silenciosamente, porque nadie habla mucho de esa expulsión de nuestra propia vida, del lugar en el que vivíamos, y que me parece que, bueno, es una novedad con respecto a otros conceptos del tema del problema de la vivienda, porque hasta entonces, hasta ahora podíamos pensar que era difícil acceder a la vivienda en determinados barrios, en determinados lugares, pero hasta ahora yo creo que no habíamos empezado a plantearnos que nos pueden echar de nuestra casa, ¿no? Mm. Y entonces, si te pueden echar de tu casa, no te sientes como en casa, porque esa estabilidad que necesitas o esa seguridad que necesitas no se da.
Ya me has adelantado las próximas 4 o 5 preguntas.
Perdón.
Nada. Sobre perder una casa, sobre todo las ligadas a la infancia, ahora que hablabas de perder una casa, ¿puede ser tan traumático y doloroso casi como perder a un ser querido? Porque a ti te pasó con esa casa de Cangarrubí, ¿no? De tus veranos.
Sí. Esto, yo creo que muchos mallorquines te podrían contar una historia parecida, porque mis abuelos tenían una casa, se habían comprado ellos una casa cuando yo tenía un año, que la hicimos desde cero, ¿no? O sea, era el sitio en el que íbamos todos los fines de semana y ahora pues llegaba la electricidad y salgo yo con 5 años señalando una bombilla que se enciende y poco a poco íbamos haciendo la nuestra, ¿no? También. Y también todos los veranos de mi vida y siempre pensé que algún día, a la larga, con esta cosa que tenemos metida en la cabeza de que vamos a heredar, esa iba a ser mi casa, ¿no? Y que iba a ser el lugar en el que me refugiaría. Y cuando ya llevaba un tiempo viviendo en Barcelona, mis abuelos estaban mayores ya, no podían vivir en esa casa, es una casa muy grande, en medio de una nada de algarrobos y de almendros. Habían pagado 800.000 pesetas, me parece, por ella, o sea, poquita cosa, ya incluso entonces, porque es que no, era una ruina cuando la compraron. Pero ya era una casa, era nuestra casa, o como mínimo yo lo interpretaba así. Entonces tuvieron que venderla y yo recuerdo que le dije a mi madre, no podemos vender Cangarrubí, ¿no? Es nuestra casa, no podemos venderla. Pero decías que no hay alternativa, ellos necesitan acercarse más a Palma, estar más cerca de los, por si pasa cualquier cosa, etcétera, hasta mayores, no pueden mantener esto, es difícil de mantener. Y yo sentí eso, casi como que me amputaran algo, ¿no? O sea, un miembro, como si se muriera un ser querido realmente. Y tardé muchísimo tiempo en reunir las fuerzas para volver a ese lugar y ver en lo que se había convertido. Habían pasado 10 años, la vendieron cuando yo tenía 30 años y creo que fui pues eso cuando tenía 40. Y entonces me sorprendió porque al llegar había un gran muro en medio de esa nada de algarrobos y de almendros que me impedía ver al otro lado, ¿no? Que había en el otro lugar. Y pensé, ¿y por qué está este muro? ¿De qué se está protegiendo, ¿no? Entonces me di cuenta de eso, ¿no? De que de repente tu casa, lo que ha sido tu casa, se está protegiendo de ti, ¿no? Y que las personas las que viven ahora en ese lugar se están protegiendo, no sé, de los isleños, me imagino, pero me queda esa sensación de decir, ¿por qué de repente hay un muro en el lugar donde pues crecí, donde siempre había sido el paisaje de toda mi infancia y de toda mi adolescencia, ¿no?
¿En qué momento tu casa deja de serlo y se convierte en la de tus padres?
Esa es una pregunta que todavía no he sabido responder. Cuando voy a Palma, siempre pienso, ¿qué voy? ¿A casa de mis padres? ¿Voy a mi casa? ¿Qué es? ¿No? Cuando, durante la pandemia, recuerdo, yo llevaba 25 años viviendo en Barcelona y la gente me decía en el confinamiento, ¿pero por qué no te vas a casa? Yo decía, ¿pero dónde es mi casa? ¿Mallorca? ¿Barcelona? No lo sé. Y cuando dices, voy a casa de Palma, que digo, el piso de Palma, la casa de mis padres, creo que digo el piso de Palma, no digo la casa de mis padres, ¿no? Pero es cierto que vamos perdiendo esos lugares que fueron nuestra casa y se convierten en otra cosa.
Se lo dedicas a los que no saben dónde vivirán el año que viene. Esto es importante. Yo, por ejemplo, he estado más de 20 años de alquiler, 9 mudanzas en esos 20 años. Hay cajas que nunca llegas a desempaquetar porque sabes que vas antes o después, más antes que después, que volver a tener que empaquetarlas. Esto genera, aunque no seamos conscientes, cierta sensación de ansiedad o de angustia, de inestabilidad. ¿Cómo afecta esta inseguridad habitacional a la salud mental?
Bueno, yo creo que realmente le ponemos caducidad a todo lo que nos rodea. No solo a la casa, porque no sabes si vas a poder continuar en ella, sino también a los trabajos, a las relaciones, a todo lo que forma parte de tu vida, porque no sabes por cuánto tiempo vas a poder continuar ahí, ¿no? Entonces, inconscientemente, siempre estamos en situación de alerta, en situación de vigilia, sobre todo, pues sí, ¿y si encuentro otro piso, ¿no? Porque además, hay una cosa que también me di cuenta mientras escribía el libro, que en el fondo aspiramos a ir siempre a un piso mejor. Y nos damos cuenta de que estamos yendo cada vez a un piso peor que el anterior, porque tenemos cada vez más dificultades para poder acceder a una nueva vivienda, ¿no? Y eso hace que estemos siempre en situación de alerta, ¿no? De prealerta, de estar pendiente de ese piso se ha quedado vacío o dónde voy a poderme ir en el caso de que no me renueven el contrato, etcétera. Eso genera una inseguridad absoluta y sí que provoca ansiedad, porque al final tienes la sensación de que siempre estás empezando de nuevo, ¿no? Vuelve a buscar piso. vuelve a ver todas las mierdas que se anuncian, vuelve a pensar que no sabes qué será de ti, ¿no? Otra vez, haz cajas, otra vez. Es muy cansado, ¿eh? Y muy caro, además.
Sí, sí.
Vuelve a desplazarte, ¿no? Y es vuelta a empezar, vuelta a empezar, vuelta a empezar. ¿Y esto dónde nos lleva? A ninguna parte. O sea, no puedes tener una sensación como de hay un futuro, porque no sabes por cuánto tiempo va a durar ese futuro. Y eso al final genera muchísima, muchísima ansiedad. En mi caso, por lo menos, y creo que es compartido, ¿no? Y al final dije, es que no puedo más, no puedo más, no puedo soportarlo más. No, y entonces empiezas a buscar para comprar, no por voluntad. Yo habría podido continuar viviendo de alquiler toda mi vida si hubiera podido permitírmelo, pero no me lo podía permitir. Y no podía permitirme esta sensación de angustia, porque tu sueldo no cambia y, en cambio, los precios del alquiler van subiendo y subiendo y subiendo hasta el punto en el que son imposibles de asumir.
El turismo consiste en vender lo que no es tuyo, recuerda el antropólogo urbanístico José Mansilla. Mallorca o Ibiza van camino de convertirse en eso, ciudades para gente de paso que va a hacerse el selfie y donde los trabajadores del sector no pueden tener una casa propia. ¿Cómo marca la situación de la vivienda? ¿Habría que ponerle freno de alguna forma al turismo?
Sobre todo porque los ibicencos siempre nos dicen a los mallorquines que ellos están 5 años por delante de nosotros y nosotros le decimos al resto de la península que estamos 5 años por delante. Fijarse en una isla es ver el futuro, porque en una isla está todo delimitado, todo está muy cerca, con lo cual todo pasa antes. Y si tú ves lo que pasa allí, cuidado, porque esto a la larga también pasará aquí, ¿no? Y en Ibiza y en Mallorca hay muchísima gente cada vez más que vive en caravanas, gente que trabaja, ¿eh? Están trabajando, uh-huh, pero no pueden permitirse nada más. El otro día hablaba con un chico de 43 años, ibicenco, que, bueno, se ha separado, con lo cual tiene que buscar algún lugar. Tiene plaza en el ayuntamiento de Ibiza y no tiene dónde vivir. No, las habitaciones compartidas están entre 600 y 800 euros. No pisos compartidos, ¿eh? Habitaciones compartidas entre 600 y 800 euros. Y ha tenido que volver a casa de sus padres a Mallorca, él siendo ibicenco y teniendo plaza en el ayuntamiento, porque no tiene dónde vivir. O otros casos que salen en el libro, ¿no? De personas docentes que son interinos, que tienen que, para no perder la plaza, ir de Mallorca a Ibiza cada mañana en avión para poder dar clase y luego volver por la tarde, porque no tienen otra opción, ¿no? Entonces, cuando se habla del artículo de la Constitución que tenemos derecho a una vivienda digna, ¿qué es esa dignidad, ¿no? Cuando se nos dice que hay un momento que un economista me dice, claro, la Constitución dice que tenemos derecho a una vivienda, pero no dice que podamos vivir en el barrio de nuestra infancia o en el barrio de nuestros padres. Yo le pregunto, pero entonces, ¿tampoco podemos vivir en la isla en la que trabajamos, en la que tenemos nuestra propia vida, en la que, ¿no?, nuestros hijos van al colegio, en la que tenemos a nuestra familia? Tampoco está recogido por la Constitución eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ante esta situación en la que tú no puedes vivir en la que es tu casa?
¿Puede ser la vivienda la tumba de la izquierda? ¿Qué poder tienen los sindicatos de inquilinas y las movilizaciones sociales? Muchas preguntas y reflexiones que hemos compartido con Yusia Ramis, toda la entrevista en tu plataforma de audio favorita. Hace unos meses hablábamos con Victoria Spungberg del problema de la vivienda cuando nos presentaba el imperativo categórico.
Buscando piso me encontré con situaciones muy grotescas y muy humillantes, porque además, mujer sola, que te dedicas al teatro, que no es una profesión que de alguna manera no parece una profesión que genera estabilidad, ¿no? Y además dices dramaturga y no saben ni lo que quiere decir. Y yo iba a ver los pisos y ya me miraban con cara como, bueno, pero este piso tú lo vas a poder alquilar. Es un problema totalmente transversal, porque no es un problema solamente de la gente joven, porque siempre estamos hablando de la precariedad en la gente joven y en realidad hay gente de mi generación pues que a lo mejor no se separa porque no pueden pagar dos pisos o que tiene que volver a casa de los padres o que tiene que compartir cosas que hace 15 años eran impensables.
Andrea Jiménez, bienvenida de nuevo a La Hora Extra.
Pues muy feliz de estar aquí de nuevo.
Muy felices de escucharte esta vez desde Radio Barcelona. Andrea es directora, dramaturga, productora, actriz. Estuvo con nosotros hace un año presentando Vulcano junto a Victoria Spungberg. Las dos vuelven a unir fuerzas en Contra Antígona, estreno en el Teatro Llura. Una revisión de uno de los mitos clásicos más representados, pero quizá, Andrea, más que decir una revisión, podríamos hablar de una fricción contra Antígona. ¿De qué manera dialogáis con la Antígona clásica? ¿En qué la contradecís o discutís?
Bueno, realmente
sigo un poco la estela de Casting Lear en el hecho de ponerme en relación con un clásico, ¿no? Tratándolo a partir como del texto clásico tal cual es, ¿no? Y en este caso el contra Antígona no tiene tanto que ver con estar contra el personaje de Antígona, sino más bien contra la forma en la que se ha solido montar o interpretar, que bueno, pues hay una tendencia como a idealizar a Antígona como estandarte absoluto de la justicia y la democracia, y aunque obviamente Antígona es una heroína cargada de buenas razones y es un, digamos, una mirada indispensable sobre el mundo, cuestionamos un poquito la idea de que este mito absolutamente heroico idealizado tenga que ser nuestro faro democrático, ¿no? Porque bueno, al final Antígona actúa sola, pasando por encima de muchos de los vivos, bueno, en este caso para enterrar a un muerto, para enterrar a su hermano muerto, en nombre del amor, pero en nombre del amor y de esa gran causa también pasa por encima de otras formas de amor, ¿no? Y este contra Antígona es un intento de desbancar el relato de los héroes y de las heroínas en favor del relato de la inteligencia colectiva.
Antígona se resistió a cumplir la ley, esa desobediencia civil le acarreó una condena, encerrada viva en una tumba donde acabó quitándose la vida. Decía Hannah Arendt que la libertad implica riesgo, algunos actores de Hollywood dicen que callarse no es una opción, otros callan por miedo o por complicidad. En el Festival de Cannes hemos visto estos días denunciar las listas negras en las que han incluido a actores como a Javier Bardem, entre otros, por denunciar el genocidio en Gaza, Palestina o el Líbano. Vuestra obra plantea, entre otras ideas, la de poner el cuerpo en ese aparente bienestar de las democracias actuales. No sé si el culpable es Creonte o si tienen la misma culpa y responsabilidad quienes no se oponen a él, quienes no asumen responsabilidades individuales.
Bueno, al final la obra de Antígona nos presenta posturas arquetípicas en relación a una situación, ¿no? Y desde luego Antígona es la invitación en el extremo del desafío a una ley injusta, ¿no? Y que obviamente es un rol absolutamente fundamental e indispensable de las democracias, ¿no? Los que se atreven a denunciar públicamente la injusticia, muchas veces corriendo un riesgo para sus carreras o para sus cuerpos, ¿no? Y ese es como un corazón vivo de nuestras democracias que hay que proteger y cuidar. Y a la vez, obviamente, pues toda democracia está basada en unas instituciones y unas reglas que también son fundamentales, ¿no? Y que no pueden ser personalistas y que tenemos que cuidar y que ahora mismo están en riesgo, ¿no? Y se puede mirar a Antígona de muchas maneras, ¿no? Se puede mirar a Antígona como estandarte de la desobediencia civil, pero también se la podría mirar como una fundamentalista que desafía las socialdemocracias actuales, ¿no? Y la pregunta es, ¿dónde está el límite? Y esa pregunta está viva y ese límite no para de cambiar.
Claro, a propósito de esto que dices, a Antígona se la ha comparado con las madres argentinas de la Plaza de Mayo, también con los exiliados durante la Guerra Civil Española. Una de las preguntas es, ¿quién es hoy Antígona? No sé si tenéis respuesta, si Antígona es una figura múltiple, inestable.
Bueno, es muy amplia, ¿no? Pero la pregunta es, ¿quién es hoy Antígona en la Europa blanca? ¿No? Porque una figura, digamos, que vive algo tan extremo como es el caso de Antígona, que es un hermano sin enterrar, expuesto a los pájaros y a los perros tras una guerra, es muy inaccesible, ¿no?, a priori para la experiencia de un ciudadano o ciudadana europea, y en ese sentido es como pues una figura mítica, ¿no?, y que desde aquí, desde nuestro presente aparentemente seguro, nadie es Antígona en el sentido de que muy poca gente arriesga su cuerpo de forma tan radical hasta la muerte en nuestro contexto, ¿no? Que es distinto si nos vamos a la guerra de Gaza o a cualquier conflicto bélico del presente o del pasado. A mí me interesa la pregunta de quién es Antígona para reflexionar sobre que de alguna manera ese mito, o sea, como no existe, ¿no? Es inaccesible y sin embargo lo admiramos y pensamos que podemos ser ella y no vemos, en el caso de la obra de Antígona, otros personajes que también traen algo muy importante a la reflexión, como es el caso de la figura de Ismene, que es la hermana de Antígona, normalmente considerada cobarde, porque cuando Antígona le pregunta si la ayudará, si puede contar con ella para ir a enterrar a su hermano, Ismene dice que no la va a ayudar porque ya ha sufrido demasiado, ¿no? Y es esta figura que elige quedarse en la vida y, bueno, que es muy controvertida porque obviamente, ¿no? Podría leerse como resignación o cobardía, pero creo que en la tensión entre las dos está el lugar interesante, ¿no? Entre el coraje casi, bueno, no casi, temerario de Antígona y en la necesidad desesperada de preservar la vida y el amor entre los vivos de Ismene.
Antígona es víctima, pero también es heroína. Ha sido un símbolo de resistencia moral individual, aunque por lo que estoy escuchando eso lo vas desmontando. No sé si te interesaba esa lectura o cuestionar los riesgos del heroísmo solitario. Y además sí. Es una heroína mujer, también Ismene es otra mujer. No sé si hay una cierta lucha contra el patriarcado del que son víctimas las dos.
Sí, desde luego que lo son. Quizás la lectura, bueno, no hemos puesto particular atención a eso más que por la evidencia de dos cuerpos femeninos enfrentándose a el peso de una institución, ¿no? Y las maneras de aproximarse a ello. Nuestra lectura se centra mucho en esta pregunta del heroísmo solitario. Realmente esa es la verdadera pregunta de este espectáculo. No pretende desmontar las razones de Antígona en absoluto, pero sí el lugar de que quizás esa soledad es la que la aboca a ser tragedia, ¿no? Y en qué lugar esta tragedia podía haber sido evitable, y ahí es donde tiene una fuerza fundamental el coro trágico, ¿no? Los testigos que paralizados asisten a la muerte de Antígona sin atreverse a accionar o a colaborar, porque Antígona tampoco les invita y ellos probablemente tienen demasiado miedo como para hacerlo, y es probablemente ahí donde está el foco, ¿no? Como en que para mí el verdadero faro es el lugar de coexistencia colectiva que es capaz de pensar de forma mucho más compleja los problemas que preocupan a una comunidad y que no ofrece soluciones radicales y aparentemente perfectas, sino que en esa coexistencia incómoda de un muchos poniéndose de acuerdo avanzamos de una manera probablemente más lenta, pero mucho más sólida y mucho más asentada en la vida.
Aquí me han contado, porque el texto no lo he leído, como te decía, que la pieza se construye como una conversación colectiva, lo adelantabas ahora. En cada función suben 15 personas del público para formar ese coro y a partir de preguntas que el coro recibe por pinganillos, se les plantean opciones, si actuarían como Antígona, si actuarían como Ismene. De nuevo el pinganillo, como en Casting Liar, ¿qué papel juega el espectador, que aquí deja de ser un mero observador?
Bueno, al público efectivamente se le pide un primer gesto, que es que si no hay 14 voluntarios que suban al escenario y se constituyan en el coro trágico de Antígona, la obra no puede realizarse. Entonces esto es poner la responsabilidad ya en el público, ¿no? Y en quiénes son los supuestos valientes, los atrevidos, ¿no? Cómo se dejan unos a otros el espacio para salir y ocupar el lugar del escenario. Y luego, efectivamente, es un guiado, no es exactamente pinganillo, pero es muy parecido, es un audioguía. Entonces hay una guía en escena que, bueno, que realmente de alguna manera es una dirección en directo. No es tanto como que se les hagan preguntas de posicionarte aquí o allá, sino que es una especie de meditación guiada sobre la obra que busca conectar a esos 14 cuerpos del coro con lo que pasa y para que ellos conecten también con su emoción y cómo su cuerpo quiere o no posicionarse ante esto a lo que asiste, ¿no? Ese cuerpo de testigo, que la idea es que cada vez estos 14 miembros del coro vayan entrando cada vez más dentro de la tragedia hasta sentir que son parte de ella y entrar plenamente en la ficción para después poder, digamos, identificar qué les ha pasado, ¿no? ¿Cuándo he querido accionar y no me he atrevido? ¿Dónde está el límite de lo que se me da permiso para hacer y hasta dónde me tomo la libertad de hacerlo o me excedo en hacerlo, ¿no? Al final, podría subir cualquier persona y no seguir ninguna regla y veríamos qué pasa, ¿no? Probablemente hundiría la obra. Pero si el coro no toma lugar, si se quedan achicados y pequeños y tímidos, la obra tampoco sucede, se convertirían en figurantes, ¿no? Que muchas veces es lo que somos ante nuestra realidad política, ¿no? O eso, o así nos sentimos. Y entonces es realmente una pregunta sobre dónde quieres estar como ciudadano y qué te atraviesa, ¿no? De la vergüenza, el miedo, la culpa, el miedo a interrumpir, a exponerte, a romper o a destrozar algo del status quo.
Qué interesante. Yo te confieso que soy una persona profundamente introvertida, un montón. Me muero si me interpelan en una obra de teatro. En cualquier caso, por vergüenza, por miedo a represalias, por pereza o por comodidad de la que estamos hablando ante las injusticias, ¿hemos perdido en cierta medida ese deseo de participar en lo público?
Sí, hemos perdido la fe de que merezca la pena, ¿no? Porque de alguna manera, al menos creo que en este tiempo, es muy difícil no tener una sensación de derrota. O sea, creo que late, ¿no? O al menos ha estado latiendo hasta ahora un... Si ya lo hemos intentado todo, ¿no? Y qué podemos hacer ahora, que es un poco la misma sensación a la que se puede abocar un coro en la tragedia en la que ya conoce el final. Pero justamente en esa derrota ya conocida, o aparentemente conocida, está la posibilidad de un encuentro, ¿no? Bueno, igual que sabemos que moriremos y aún así seguimos amando, pues también podemos saber que habrá un final trágico, pero que en el medio, entre tanto, estaremos vivos, dudando, accionando y sobre todo juntos, ¿no? Como estando en la experiencia de lo vivo. Y va por ahí, creo, la propuesta, ¿no? Y también, bueno, como que uno no es capaz de imaginar muchas veces, ¿no?, qué hay al otro lado de esta idea de derrota o de pérdida de fe, pero detrás de este espectáculo hay como una especie de cosa quizá naif o muy optimista de creer que 14 personas tras 14 personas tras 14 personas convocando un acto ciudadano y mirándose a los ojos y conociéndose, como que se sumarán a un movimiento ojalá más grande de cuerpos que creo que ahora estamos deseando el encuentro, que estamos deseando renovar esa fe y caminar hacia un lugar aún no imaginable, pero retomando otra vez el camino de la esperanza. Lo que pasa es que, bueno, quizá una esperanza menos naif, ¿no?
Nos vamos con este temazo que forma parte de la obra Contra Antígona. Toda la entrevista con Andrea Jiménez en tu plataforma de audio favorita. That the revolution's near, but to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. María Jesús Rodríguez ha estado en la técnica. Muchas gracias por acompañarnos. Buena semana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.